Bueno, hoy contaremos una historia que tuvo lugar en España en el siglo VII. Así que instalémonos allí. Por esos tiempos los godos dominaban la región. Los godos eran originarios de Germania. Invadieron el Imperio Romano allá en el siglo V, ¿no? Cuando se desbarrancó el imperio. Se apoderaron de la Galia y después entraron en España y ahí estuvieron hasta el 711, cuando, como todos ustedes saben, aparecieron los hombres del Islam. Los visigodos tenían la sede del reino en Toledo y allá en el año 680 el rey era Wamba. Uno de los cortesanos más importantes de Wamba era Ervigio, que aspiraba al trono. Andaba ahí aspirando al trono. Ah, cómo aspiro al trono, decía. Naturalmente intrigó para conseguirlo y recurrió a un ingenioso ardid para lograr su propósito. En realidad no quería caer en la rebelión abierta o en el regicidio, y entonces vamos a ver lo que hizo. Una tarde, Ervigio colocó en la copa del rey un raro brebaje. Pues al rato el rey quedó aletargado, como dormido, como muerto en realidad. Y entonces, a toda prisa, fingiendo alarmas y aflicciones, Ervigio empezó a los gritos y convocó a la cabecera del rey, a sus familiares y cortesanos. ¡Ey! Dice, y nada más. Y ahí vinieron todos. Bueno, entonces dijo, se muere el rey se muere, y antes de perder el conocimiento, le dijo a todos, ya que el rey estaba ahí todo mormoso, ¿no? Le dijo, miren, justo antes de desmayarse, el rey me manifestó a mí, personalmente, su última voluntad. ¿Eh? Y me rogó que se le concediera la penitencia, ya vamos a ver en qué consiste, y expresó el deseo, dijo Ervigio, de que yo mismo, Ervigio, sea su sucesor. Ah, bueno, dijeron todos. Ah, muy bien. ¿Te dijo eso? Sí, sí, me dijo. Me dijo, quiero que vos seas mi sucesor, y ahí nomás se desmayó. Bueno, los cortesanos aceptaron lo dicho por Ervigio. Y en presencia de todos los dignatarios, ya sabiendo que Wamba se moría, lo vistieron con el hábito monástico, lo afeitaron y lo tonsuraron, que era lo que había pedido Wamba que hicieran antes de morir. Pero era algo que se hacía con todos antes de morir, ¿no? Tal acción, la de pelar al rey, tenía, sin embargo, consecuencias irreversibles si el enfermo se recuperaba. Parece que una vez que habías aceptado esa penitencia y te habías sometido al peluquero, ya no podías recuperar los derechos perdidos. El caso es que a la mañana siguiente Wamba se despertó lo más bien y se dio cuenta de que lo habían pelado y que lo habían privado de todos sus derechos. Es decir, que había sido víctima de un engaño. Y protestó. Él dijo, ¿no? Y ahí está nuestro amigo Zorrilla, que glosó esta historia y puso en boca del rey afeitado estas palabras. Wamba fui, Wamba soy y Wamba me quedo. Es muy Zorrilla eso. Zorrilla era un hombre muy, muy decidor. Pasó un día y otro día y otro mes pasó. Y un año pasado había más de Flandes. No volvía a Diego que a Flandes, partió. Era una tentación el nombre de Wamba para Zorrilla. Pero bueno, las quejas del rey fueron vanas. Un obispo le leyó el canon 17 del sexto concilio de Toledo y el texto era inapelable. Por haber recibido la penitencia, quedaba para siempre excluido del trono. Muy bien. Y el rey se quedó piola. Ni siquiera se quejó por las mentiras de Ervigio acerca del otorgamiento de la sucesión, no dijo nada, más que me importa. Herbizo le proporcionó a Wamba una agradable estancia en un monasterio lejano, el de San Vicente, al norte de Burgos. E inmediatamente Herbizo se hizo ungir con el óleo santo para cumplir con todo el ritual correspondiente a un nuevo rey. Hay que decir que Herbizo sabía bien que no engañaba a nadie. Muchos lo acusaban veladamente de haberse apoderado con un fraude del trono. Y vivió ciertamente un reinado amargo, solo preocupado por la posibilidad de que alguien vengara al rey expulsado. Entonces, para evitar intrigas contra él y su familia, y prever algunos ataques del partido adicto a Wamba y a sus parientes, Herbizo se acercó a la familia de Wamba. Lo primero que hizo fue casar a su hija Sixilona, se llamaba la hija, mira qué nombre, ¿no? Bueno, se llamaba Herbizo también. Con un primo hermano de Wamba, que se llamaba Ejica. ¿Qué va a ser? Además, Herbizo buscó atraer el favor de la iglesia. En pocos años convocó en Toledo nada menos que 3 concilios nacionales, que era mucho decir. En un primer canon logró que los obispos se declararan satisfechos con las explicaciones dadas sobre la destitución del rey anterior. Los obispos, estamos satisfechos con este muchacho. Artículo primero, estamos contentos con este muchacho. Artículo segundo, no hay. Para que nadie se llamara engaño acerca del legítimo proceder de Herbizo, en un segundo canon se remarcó la doctrina sobre los efectos indelebles de la decalvación. Cuando a un rey se le corta el pelo, chao, decía. Artículo primero, cuando a un rey se le corta el pelo, chao. Artículo segundo, no hay. Pero algunos obispos preguntaron, ¿qué debe hacerse si alguien, tras recibir la penitencia estando inconsciente, al recobrar la salud pretende recobrar sus derechos? La respuesta, inspirada por el propio Herbizo, fue contundente y clara. Quienes tengan la desvergüenza de rechazar la decalvación, sean condenados. Bueno, así que Wamba debía felicitarse por haber renunciado pacíficamente a la corona, pues si no lo iban a condenar. Herbizo consiguió también otros favores de la iglesia. Los obispos juraron excomulgar a quienes causaran el más mínimo mal a la esposa de Herbizo, que se llamaba Liu Bigotona. Repito, Liu Bigotona, así se llamaba la mujer de Herbizo. O que causara mal también a sus hijos, a sus hijas y a los parientes. Y este juramento debía cumplirse incluso después de la muerte del rey. Pero tras tomar ese tipo de determinaciones que tenían que ver con la seguridad, Herbizo siguió adelante. Como Liu Bigotona era más joven, temió que si él moría, alguien, posiblemente un enemigo, se adueñara de los encantos de su esposa, por no decir otra cosa. Entonces, aseguró la inviolabilidad física de Liu Bigotona merced a una nueva ley. La ley decía, artículo primero, es una maldad execrable y una obra demoníaca aspirar al tal amorrecio después de muerto el rey y mancharle con horrenda profanación. A nadie le será lícito casarse con la viuda ni mancharla con torpes contactos. Si alguno lo hiciere, quedará separado de la comunión total de los cristianos y entregado con el diablo. Segundo artículo, no hay. Así que el tipo prohibió que nadie se le acercara a la mina después de finado. Está bien que un tipo cuide a la mujer mientras vive, pero que la siga cuidando después de muerto, y que además la siga cuidando de un modo apoyado por la ley, porque después de muerto, ¿qué me importa? ¿Sabe qué? Pero no, había dejado a alguien que lo cuidara por él. La ley es comunión para el tipo que se acercara a Liu Bigotona. Nunca un documento semejante se le ocurrió a ningún rey. Y Herbizo respiró tranquilo, porque dijo, bueno, ya está. Creyó que ya nadie, ninguna legión de sátiros, desplegaría sobre su esposa su red de seducción. Además, ¿qué le importaba al tipo si ella se había muerto? ¿Qué creería Herbizo? ¿Que uno después de muerto siente celos? polvo seré, más polvo enamorado. El caso es que allá por el año 667 Hervicio se enfermó y a los pocos meses se murió, che, tal como él mismo había previsto. Y la pobre Liubi Botona heredó de él un triste legado de penitencia y humillación, porque aunque tenía, según dicen los cronistas, un cuerpo joven y fogoso, no le satisface la descripción. Nadie se le acercó nunca. Todos temían, incluso su mirada. Jamás había sido tan visible una tentación del diablo. Todos tenían miedo a la excomunión, al infierno y a la cara. Y así, aislada, Liubi Botona murió, dicen que de hambre. Pero me temo que eso era metáfora. En Burgos, cerca del lugar en donde Wamba estaba ahí, lo más tranquilo, extrañando su reino usurpado. Extraordinario. Esta es la única vez que sucedió esto, ¿no? Se tomaron medidas tan drásticas para evitar que una viuda anduviera con otro. Esta es la historia. No me cuesta nada dedicárselo a Liubi Botona, pobre mujer. Uh-huh. Y a todas las mujeres que padecen esta esta humillación de ser consideradas como una propiedad, de un modo o de otro. Todavía hoy. Mire, usted sabe que el otro día hablamos con algún amigo. Yo creo que en ciertos asuntos todavía estamos en el medioevo. No puedo decir cuáles son estos asuntos, pero en algunos asuntos estamos en el medioevo. Especialmente esta clase de asuntos. Tiene que ver con la ley y con los asuntos relacionados con el sexo. Repito, con la ley y con los asuntos relacionados con el sexo. Parece que estuviéramos en la Edad Media. Por empezar, nadie se anotició de la igualdad que existe entre el hombre y la mujer, la igualdad jurídica, pero la igualdad también espiritual. No parece nada. Siempre hay la idea de que el hombre es un ser agresor, de que la mujer es un ser tentador, uh-huh, y que por estar por debajo del hombre, de ser protegida, una protección que tiene un pago espantoso, pero esa es más o menos la idea. Es una idea espantosa, uh-huh, espantosa. En virtud de esa idea hay mucha gente que va en cana, hay matrimonios que no se pueden realizar, hay gente que se ama y no puede unirse, en fin. Entiendo, es terrible. Me gusta entonces Liubi Botona para dedicarle la viuda esta. A mí me suena un poco robusta, quizá por el nombre, ¿no? Pero además, si dice que tenía un cuerpo, como dicen, fuerte y fogoso. No, joven y fogoso.
Joven y fogoso.
A mí me suena más que a linda, me suena saludable.
Sí.
Y la gente saludable no siempre es linda.
Uh-huh.
Especialmente si usted adscribe a cierto canon de belleza, que más bien propende a la ojera, a la palidez de cabaret y esas cosas que le gustan a algunos.
Uh-huh.
Para ese canon de belleza la salud viene a ser una mala noticia, porque a uno le brillan los ojos, tiene los cachetes colorados,
está gordito como un chancho,
tiene muchos músculos.
Bueno,
uh-huh, bueno, no sé. Hay vicio, no, porque eso es un engaño.
El otro puede ser, ¿eh?
Pues es el Wamba, que se le aguantó peor.
El
tipo se levantó y dice, ¿qué es esto? Me pelaron.
Bueno,
muy bien. Le dijeron, no podés recuperar el reino. Bueno, muy bien. Te vamos a mandar a un monasterio ahí a que quede tranquilo. Bueno, muy bien, dijo Wamba. Y se fue lo más tranquilo.
Muy bien eso.
Está bien, falta mucho guamba.
Claro, que sí. ¿Qué tanto apego a un...
Claro, qué tanto ¿no? apego a una dignidad, a un cargo, a un honor, a un... Está bien, me pelaron, me voy, ya.
Me agradó, sí.
Bueno, y a nadie más, ¿no? Porque tampoco hay más nadie.
Uh-huh.
A los parientes. Bueno, hemos ido... Qué cosa también, fíjese, esta superstición de las formas. Pero cuidado con eso, usted me dirá, si una vez que lo pela a un tipo ya no puede recuperar sus derechos, superstición de las formas. Punto, dos puntos, superstición de las formas. Pero cuidado con la superstición de las formas. Digo, como manera de eludir la ley. Menos formulismo, basta, pasemos por encima de la ley, ¿cierto? Entonces, elecciones, hay elecciones. No sé, sí. ¿Qué tanto? ¿Qué elecciones? ¿Para qué? Formulismo, las formas,
claro, voy yo, dice el lado.
Por ahí la ley electoral dice una cosa, mire, dice la ley electoral, por ahí nos conviene que los elijamos todos juntos para no concentrar el poder.
Uh-huh.
Formulé. Este es un momento especial, podemos saltar sobre la ley. Y no saltaron sobre la ley esos tipos. Mire que parecía medio caprichosa la ley, pero era la ley.
Uh-huh.
Y yo creo que no nos asiste otra posibilidad de salvarnos que el cumplimiento de la ley. Pues si usted cree, o quiere hacer creer, que la ley consiste en una cosa por encima de la cual se puede saltar en circunstancias excepcionales, y estamos jorobados, porque ¿quién resuelve cuáles son las circunstancias excepcionales? Todas parecen excepcionales. Entonces, bueno, mire, estamos tan mal que no vamos a cumplir la ley. Entonces, usted tenía plata en el banco, no se la vamos a pagar. Bueno, está bien, pero... Pero y si como respuesta es incumplimiento, hay otros incumplimientos, como si la ley fuera un obstáculo. Y no es así. Lo que es un obstáculo es el incumplimiento de la ley, no la ley. Usted se cree que nosotros estamos como estamos porque la Constitución es mala. Sí, la Constitución no es buena ni es mala, es la Constitución, es así. Se cree que la gente se muere de hambre porque los que redactaron la Constitución le hicieron mal. No es así, no es tan fácil. O sea, claro, bueno, va a ser una buena, que el artículo primero, los habitantes de la nación serán todos felices y vivirán para siempre prósperos. Artículo 2 no hay. Bueno, muchacho, basta de magia. Basta de magia, vamos a pensar un poco, en serio, Blanco. Hoy me hicieron una nota, el pensamiento que nos gusta a nosotros. Si vos deseas algo mucho, se te cumple. Por ejemplo, si vos deseas recibirte de médico, se te cumple. Mejor sería estudiar 16 años.
Uh-huh.
Pero no, basta con desearlo así, cruzando los dedos en la más absoluta pasividad. Entonces hagamos eso. Atemos pañuelos, crucemos los dedos, pongámonos en un sillón determinado cuando juegue Argentina, que así va a ganar. No, va a ganar si pone buenos jugadores. Si no, no va a ganar, Blanco, por más que yo me siente en el mismo sillón y haga cuernos cuando patea los penales los ingleses. Lo meten igual. Le hicimos cuernos, lo patearon mal y lo metieron igual. Así que no nos van a pasar buenas cosas por mucho que lo deseemos. Porque resolvamos empezar de nuevo la historia como sigo ante. Es todo mucho peor de lo que parece. Es mucho peor de lo que parece. Entonces, hay que hacer como Wamba. ¿Cuál es la ley? ¿Qué dice la ley? La ley dice que si te pelearon sanaste. ¿Vos pegaste?
Eso está muy bien, Alejandro. Digo, alguien que en algún momento representó o estuvo al frente de la ley, pero que no se creyó la ley. Digo, porque ese creo que es el gran problema, ¿no? Cuando quienes tienen que hacer cumplir la ley se creen por encima de la ley.
Claro, pero ese es el gran asunto. Y entonces, para responderle a esos, se nos ocurre a las víctimas de quienes no cumplieron la ley reaccionar con otro salto, en otro sentido, por encima de las leyes. Bueno, no. Hemos ido a la discoteca y nos dijeron, mire, la discoteca cierra a las 8 y era 8:30. Entonces dijimos, mire, esta es una circunstancia extraordinaria, a saber que son las 8:30. Porque suele cundir por ahí la idea de que la circunstancia extraordinaria es simplemente aquella que la ley prevé como impedimento. ¿Entendés? Sí. Por ejemplo, no pueden ser presidentes los menores de 25 años. Vea, bueno, pero esta es una circunstancia extraordinaria. ¿Cuál es la circunstancia extraordinaria? Tengo 23. Esa no es la circunstancia extraordinaria, es justamente la prevención de la ley. Bueno, esta es una circunstancia extraordinaria, que es que el chorro soy yo, por ejemplo. Lista de circunstancias extraordinarias. El chorro soy yo. Ella es mi hermana. Todavía no se me fueron las ganas. Esas son todas circunstancias extraordinarias, ¿no? El domingo no puedo. Eso. Bueno, entonces tuvimos que traer el disco nosotros porque estaba cerrado. Esto es una suerte para todos ustedes, ya que vamos a escuchar el disco de Osvaldo Brucois, en donde figura un tango cuyo título tiene que ver con esa vida espantosa que vivió esa muchacha saludable después de la muerte de Hervicio. El tango es Soledad. Soledad en solo de guitarra, justamente, por Osvaldo Brucois. Adelante, Osvaldo. Thank you.
Hemos escuchado a Osvaldo Buruquá interpretando de Gardel y Lepera, Soledad.